Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros, ya saben que es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes, que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Dentro de esta universalidad, hoy este planeta se dedica a uno de los 5 continentes del planeta Tierra. El 25 de mayo es el Día de África y no necesitamos más excusas para reivindicar una África, la África que queremos, desde un medio de comunicación como este y desde un lugar lleno de libros, lleno de pensamientos. Es inabarcable África, por supuesto, pero igual que hicimos en el primer programa de la temporada con Aminata Traoré o en febrero con Juan Tomás Ávila Laurel, programa a programa nos encontramos con un poquito de África. En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tenemos a un africano, por supuesto, Jean Arsène Yao. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, buenas tardes.
Es de Costa de Marfil, lleva muchos años viviendo en España. Ahora le presentaremos adecuadamente como escritor y periodista. Y vamos a hablar también hoy con el presidente de una ONGD, Organización No Gubernamental para el Desarrollo, llamada CEIBA, Centro de Estudios Internacionales de Biología y Antropología. Y como no podía ser menos, en esta reivindicación de África estará con nosotros el único salón internacional del libro africano, único en nuestro país y uno de los dos que hay en toda Europa. Desde Tenerife, desde SILA, el Salón Internacional del Libro Africano, hablaremos con su directora, con Ángeles Alonso. Centro de Estudios Internacionales de Biología y Antropología, CEIBA, es una ONGD que tiene su sede en Vic, en Barcelona, y que este 2011 cumple nada menos que 20 años trabajando en Guinea Ecuatorial, también en Camerún, Santo Tomé y Príncipe, mucho tiempo trabajando y poco conocido su trabajo, así que Yacine Creus, presidente de CEIBA, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves.
Bueno, no sé si está de acuerdo con esas mis primeras palabras de presentación, pero yo creo que algo así les comentaban desde la propia Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECID, que bueno, pues que habían trabajado mucho, pero que quizás no eran todo lo conocidos que debían por ese trabajo. Quizás la ECID también podría a lo mejor apoyar un poco de promoción, ¿no?, de lo que se viene haciendo.
La verdad es que somos una ONG un poco peculiar. Nosotros somos investigadores y, por lo tanto, esa mayor difusión entre el gran público no es lo que buscamos en primera instancia. Ciertamente, si la ECI nos hiciera una promoción, estaríamos encantados con ello. Uh-huh. De todas maneras, quizá que gaste su dinero en Guinea.
¿Perdón?
Mejor gaste su dinero en Guinea, la ECID.
Ajá. Claro. Bueno, supongo que de todas formas, con 20 años trabajando juntos, sus relaciones serán muy buenas con la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Bueno, la Agencia para el Desarrollo, como usted dice, pues tiene buena relación con casi todas las ONGs. En nuestro caso, nuestra relación ha sido excelente hasta este año y esperamos que así continúe siéndolo.
Centrándonos en su trabajo, CEIVA está formada fundamentalmente por profesores universitarios e investigadores del CSIC. Es un grupo especializado y además lo está especializado en una de las grandes riquezas de África, su patrimonio oral. ¿Por qué surge esta especialización en CEIVA? He leído que en sus informaciones llegan a decir que la oralidad es la mayor aportación cultural de las sociedades africanas. No sé si es mucho decir esto.
No tenga usted ninguna duda, es la mayor aportación cultural que se ha hecho jamás a la humanidad desde la oralidad. La literatura oral, la etnografía, la historia oral, es algo que en África se sigue viviendo. Aquí lo hemos perdido en parte, tampoco creo yo que tuviera exactamente la misma función en Europa que en África. También es verdad que África es muy diversa y que no puede hablarse como si fuera uniforme, pero desde luego la cultura africana se basa en la oralidad y raramente ha buscado la escritura hasta ahora, hasta el siglo XX.
Yassin coordina el Laboratorio de Recursos Orales de Guinea Ecuatorial, Camerún, Sao Tomé, que se desarrolla en esta ONG, en CEIVA, y además dirige la revista Oráfrica, revista de oralidad africana. Yo no sé si las personas interesadas pueden acceder de alguna forma directamente a estos dos recursos, bien, supongo que sobre todo a través de la página en internet, pero también a veces organizan eventos y quizás tienen otras formas de participar.
Bueno, desde luego la página web es nuestro, lo que nos da vida aquí, ¿no? También nuestras publicaciones. Nosotros tenemos una serie de colecciones, algunas de ellas tienen ya una larga tradición, y acercarse a la oralidad guineana, sobre todo a través de las publicaciones de CEIVA, yo creo que es una oportunidad para todos.
Bueno, y tienen también un proyecto muy interesante que me comentaba ayer, que es un archivo de memoria oral. ¿Esto cómo sería ahora que pues es tan importante para todos los pueblos el tema de la memoria?
Bueno, la memoria oral es un instrumento que nosotros queremos poner a disposición de los guineanos y de otros lugares de África también. Es una página web donde se podrían recuperar una parte importante de los textos que nosotros hemos ido conservando a lo largo de estos 20 años. Hemos pensado en una web interactiva, sobre todo en una web en la que todo el mundo pueda aportar su granito de arena y cuyo resultado final vendría a ser una especie de gran archivo de la memoria oral de los pueblos de Guinea, de los pueblos de Camerún, de los pueblos de Níger, de los pueblos de Ghana, de los pueblos de África.
Bueno, quería también presentarle, Yassin Creus es maestro de primaria, es licenciado en filología, doctor en antropología cultural por la Universidad de Barcelona y doctor en historia de África por la Universidad de París 7. Actualmente trabaja como profesor de historia de África en la Universidad de Barcelona y es colaborador invitado en el YACAN, siglas que podríamos traducir como Lenguaje, Lenguas y Culturas del África Negra. Evidentemente, por lo que hemos dicho hasta ahora, está especializado en literatura oral africana y en historia colonial, autor de numerosos trabajos sobre ambos temas, publicados en libros y artículos, sobre todo en revistas especializadas. Entre sus libros más conocidos he encontrado volúmenes de cuentos de diferentes etnias de Guinea Ecuatorial, los Ndowe, Fan, Anoboneses, Bubis. Supongo que toda esa riqueza cultural puede ser muy buena para la convivencia dentro de cada país africano, en toda África e incluso África con respecto al resto del mundo, pero muchas veces hay muchos conflictos, ¿no?, entre unas etnias y otras. ¿No es esto como lo ve desde el punto de vista de las culturas, de las diferentes culturas?
Bueno, me ha gustado lo que ha dicho. Yo creo que la literatura oral da precisamente instrumentos de convivencia. No solamente instrumentos de convivencia en cuestiones superficiales, sino en cuestiones muy profundas. Yo creo que la literatura oral ayuda a la persona a hacerse, ayuda a las personas a ser mayores, a hacernos maduros. Y desde la madurez, que entre otras cosas nos aporta las anteriores generaciones, podemos resolver los conflictos. pensar que en África es un lugar de conflictos étnicos, yo creo que es una gran equivocación. Es verdad que es la imagen que se ha dado siempre o que se ha intentado dar, no es que sea absolutamente falsa, pero sí que me parece que es abusivo ofrecer una imagen de África tan conflictiva. Ha habido otros continentes, por ejemplo el nuestro, que lo han sido muchísimo más.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que en este momento yo quería que se incorporara también a la conversación nuestro invitado en el estudio, Jean Arsène Yao. No sé si se conocen, quizás sí, un poco, como organizaciones, ¿no? Jean Arsène desde, bueno, ahora le presentaremos, pero desde Mundo Negro y desde, bueno, pues otras organizaciones con las que colabora.
Buenas tardes, Yacine.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, es un placer hablar contigo. Tenía dos preocupaciones, dos preguntas. La primera, efectivamente, FEIBA como grupo de investigación sobre la cultura oral africana, yo no sé si colabora de alguna manera con la Academia de las Lenguas Africanas, que allá por los años 2004-2005 intentó montar, porque al final yo no sé si se terminó de llevar a cabo, ¿no?, la Unión Africana. Esa es la primera preocupación. Y la segunda, yo no sé si... Es una idea mía y yo creo que tal vez la comparta, ¿no? No es que tengamos que incluir en el sistema, hablando de conflictos democráticos, como por ejemplo en el caso de mi país, Costa de Marfil, ¿no habría tal vez que recurrir a nuestros ancianos para que pudieran mediar en conflictos postelectorales en vez de siempre recurrir, digamos, a ideas o incluso a pensamientos occidentales?
Bueno, el problema de la guerra de Costa de Marfil sería largo, pero yo creo que hay un elemento muy importante, que es una política europea, francesa sobre todo, que se ha inmiscuido durante muchísimos años en la situación, que por otra parte es una situación compleja. Costa de Marfil es un país extremadamente rico, donde la gente vive de una manera extremadamente pobre. Yo creo que tienes razón en este aspecto. La sabiduría de la mayoría de los africanos, de los ancestros de los africanos, es una sabiduría muy hecha, muy elaborada, muy compleja, que no es superficial, que no se puede solamente pensar, bueno, son unos cuentos, son unos proverbios. No, es una experiencia vital, es una experiencia que va más allá de la realidad inmediata, que trasciende, que es mística, que es religiosa y que desde luego serviría para arreglar las cosas. Es una característica constante de la historia del África, creo yo, en la medida en que los africanos no han sido capaces de remitirse a sus mayores, los conflictos han ido apareciendo. Me sabe mal decirlo así, pero quizás sea la manera más burda de decirlo, pues los jóvenes africanos han fracasado casi siempre en sus intentos de gobernar los países africanos, y se ha revelado la tradición, que tiene también cosas evidentemente negativas, sin embargo, como lo más valioso. En cuanto a la Academia de Lenguas Africanas, nosotros en principio no hemos colaborado con ellos. Sí, estamos colaborando con un proyecto de la Unión Latina para la introducción de las lenguas guineanas en el sistema educativo, pero la cosa está muy, muy, muy retrasada en relación a otros países africanos y sobre todo en relación a otros países occidentales. Las lenguas africanas en África tienen numerosísimos problemas, pero de todas maneras el problema principal es un problema que viene de la colonización. Considerar que solo las lenguas coloniales son lenguas de futuro, son lenguas de proyección, son lenguas de uso mayoritario en África.
Uh-huh. Bueno, Yacine, yo quería presentar también brevemente a Jean Arsène Yao, que nos acompaña en los estudios de Radio Círculo. Nació en 1970 en Abiyán, en Costa de Marfil. Es licenciado en estudios ibéricos e iberoamericanos por la Universidad de Cocody, Costa de Marfil. Es doctor en Historia de América por la Universidad Alcalá de Henares de Madrid y máster en Periodismo de Agencia por la Rey Juan Carlos, otra universidad también en Madrid. Trabaja desde 2005 como redactor de la revista Mundo Negro, de la que actualmente es su coordinador de cultura. Ha escrito además un par de libros, Los afroargentinos, su lucha por alcanzar una definición política, una afirmación cultural y una integración social, publicado en España por la editorial Mundo Negro hace 2 años, y el año pasado publicaba Esclavos y Libertos, no, perdón, este mismo año, de este mismo año es este libro, Esclavos y Libertos. También ha escrito pues una monografía, muchos artículos en torno a África, América. Yo me imagino que, bueno, pues ese interés viene ya desde sus estudios en la Universidad de Cocody, en Costa de Marfil, donde creo que sigue siendo profesor asistente, y bueno, pues es un interés por lo ibérico, y claro, de ahí vendría también el tema de lo afroibérico, o no sé cómo llamarlo.
Naturalmente. Yo creo que, como decías muy bien, es un interés que viene de mis estudios en Costa de Marfil. La verdad que siempre me apasionó América, y más precisamente, digamos, la etnohistoria relacionada con los africanos que se llevaron allá por el siglo XVI a América como mano de obra para sustituir a los indios, ¿no? Y yo no podía estudiar esta historia que yo comparto, que en realidad yo creo que todos los africanos compartimos con los afrodescendientes, por cierto.
Este año 2011
ha sido declarado Año Internacional de los Afrodescendientes, sea de América, de Europa o de Asia, porque también allá por Asia también llevaron muchos esclavos africanos. Es una historia poco conocida por el gran público, pero ahí está, ¿no? Entonces yo no podía estudiar, compartir esta historia de los afrodescendientes de América sin naturalmente pasar por Europa, en ese caso por España, que fue, digamos, uno de los grandes importadores de esclavos hacia América.
Uh-huh. Bueno, claro, al ser el año de los afrodescendientes, yo me imagino que va a haber muchos actos. Creo que la Fundación Sur, por ejemplo, en Madrid, tiene ya previsto algo para el otoño, pero no sé si nos quieren comentar algo, Yacine, si, bueno, pues de alguna forma también van a colaborar en algún evento, o bueno, pues va a ser algo quizás más testimonial para nosotros, sobre todo en España, porque quizás en otros países sí se ha trabajado más sobre los afrodescendientes.
Bueno, en mi opinión, en primer lugar, el tráfico de esclavos, el comercio internacional que se dio entre los siglos XVI y XIX es el gran genocidio de la humanidad. No reconocerlo, yo creo que es una de las cosas que a los europeos nos hace más culpables, ¿no? En el caso de España, yo creo que es todavía más acusado. Es decir, la historia de España es una historia, la historia oficial, ¿no? Que se suele dar en España, suele esconder, suele ocultar esa gran responsabilidad que España tuvo precisamente por su colonización de América, pero también por su colonización de algunos territorios africanos, ¿no? Parece como si hablar de España como una de las grandes potencias esclavistas que hubo en la Edad Moderna, pues no estuviera de moda o fuera algo antipatriótico, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que se haga en este aspecto es muy buena. La cuestión de los afrodescendientes en Argentina, aparte de que es muy muy peculiar, es un tema muy poco estudiado, y por lo tanto yo felicito a nuestro contertulio, ¿no? Porque es vamos, cuanto más pistas se abran, cuanto más caminos se abran en el estudio de lo que pasó, más podemos entender nuestro presente. Y yo creo que la gran lección es hasta qué punto aprender del pasado nos puede hacer comprender mejor a nuestros hermanos africanos, pero sobre todo nos puede llevar a una sociedad mucho más abierta, donde las posturas racistas, las posturas intolerantes no tengan cabida.
Uh-huh. Claro, yo no sé si el libro de Jean Arsen pues ha tenido mucho éxito aquí en España o en Argentina. Quiero decir, realmente no queremos ni leer ni saber de estos temas.
Hombre, la verdad es que es curioso, porque no olvidemos que incluso cuando cuando se suele, cuando solemos hablar de la trata de negros, ¿no? No, que los primeros negros que fueron a América, incluso como esclavos, salieron directamente de España. Ya estaban aquí en España mucho antes de 1492. Ya había, sobre todo en Andalucía, ¿no? Y en cuanto al libro, yo creo que, bueno, ha tenido una acogida relativa en el sentido que se ha divulgado más bien entre el mundo, dentro del mundo académico, que de cara al gran público. Yo publiqué el libro, el libro salió, si mal no recuerdo, en febrero de 2009, y casi al año, o sea, en octubre de 2009, estuve yo en Buenos Aires, en un congreso organizado por la UNESCO, dentro de su programa La Ruta de los Esclavos. Efectivamente, ahí también tuvimos la oportunidad, digamos, de promocionar el libro, que ya había llegado a través de amigos, a través de investigadores que yo conocía en el año 2000, cuando fui ahí para ya investigar, ¿no? Por lo que yo creo que la acogida del libro ha sido muy buena. Si se puede seguir, digamos, indagando e investigando, cada día hay más investigaciones, y ayer mismo recibí una buena noticia de Santa Fe, de Argentina, de una la presidenta de la Asociación Indo-Afro-Argentina, ¿no? Lucía Domingo, que me comentaba que efectivamente en Santa Fe tenían una plaza que antes se llamaba la Plaza de las Dos Culturas, la indígena y la española, y desde el 17 de abril esta plaza se llama la Plaza de las Tres Culturas, integrando la tercera raíz africana. Son, uh-huh, yo creo que elementos importantes. En el último censo celebrado el 27, me parece, o el 21 de octubre pasado en Buenos Aires, en Argentina en general, pues por primera vez desde 1875 se ha incluido dentro del cuestionario de censo una pregunta pidiendo a la gente que dijera si se considera afrodescendiente, un poquito para saber más o menos cuántos son, porque hasta ahora eran cifras aproximativas. Se decía, algunos decían que bueno, habría un 2% de la población que se consideraba afrodescendiente, otros decían un 5%, y bueno, con ese censo ya por una vez vamos a llegar.
Uh-huh. Bueno, quizás lo que nos falta entonces son los medios de comunicación que hablen de estos temas. Yo sé que, bueno, pues Mundo Negro, lógicamente, así lo hacen, y bueno, quizás lo único es que tienen una audiencia, supongo, mucho entre los religiosos, ¿no? Porque al fin y al cabo es fundada por los misioneros comonianos, la revista, tienen también ahora un, sí, bueno, pues un portal digital, sí, y otras muchas cosas.
Es una cosa curiosa en el sentido de que efectivamente el Mundo Negro la fundan, digamos, los misioneros combonianos, pero es una revista abierta a todo público. Primero, porque yo soy padre de familia, estoy casado y tengo dos hijos, y no soy ni comboniano, ni los combonianos están presentes siquiera en Costa de Marfil, ¿no? Mundo Negro, dentro del Mundo Negro podemos encontrar actualidad pura y dura de política y sociedad de, sí, África. Tenemos sesiones culturales de libros,
música. Pero una cuestión,
música.
En Mundo Negro quizás no son tan guerreros un poco, si me permite la palabra, como por ejemplo un portal de información de toda África que lleva ya un año funcionando, que es Gingin Valley, ¿no? Donde precisamente ahora pues justo van a sacar una miniserie sobre los últimos dinosaurios políticos que sobreviven al sur del Sáhara, y bueno, pues es una miniserie que ha empezado por Teodoro Obiang, el dictador de Guinea Ecuatorial. Claro, Mundo Negro no le veo yo con esa cierta agresividad.
Bueno, le recuerdo que Mundo Negro cada año realiza un viaje en un país, uno o dos países africanos. La última vez yo fui en 2009 a Togo, Benín y Burkina. El año pasado mis compañeros fueron a Kenia y a Guinea Ecuatorial. No pudimos ir porque en el año 95 Obiang efectivamente llevó a Mundo Negro a los tribunales, o sea que eso de que no somos guerreros, lo somos y tenemos nuestro más...
Perdón, que no
exacto,
sabía.
O sea que tenemos problemas. Mundo Negro tiene tajantemente prohibido entrar en Guinea Ecuatorial. Incluso si tú mañana viajas a Guinea, que se te ven con Mundo Negro, en el aeropuerto te lo quitan. Y luego si quieres puedes entrar.
Bueno, pues Yacín creo que quiere añadir algo.
Mundo Negro es una revista de largo recorrido. Mire, yo estoy dando clases en la Universidad de Barcelona de Historia de África, que es una universidad pública, si no, no daría clases ahí. Y una de las revistas que recomiendo siempre a mis alumnos es Mundo Negro. Es una revista, repito, de largo recorrido y que, si bien es cierto que fue fundada y sigue siendo gestionada por los misioneros comunianos, es una revista muy abierta. En relación a Guinea Ecuatorial, por ejemplo, uno de los colaboradores habituales es Donato Ndongo Biyoko, que es un miembro destacadísimo de la oposición y un extraordinario escritor. A menudo escribe en la revista y merece, vamos, toda la confianza por parte de todos aquellos que no somos especialmente religiosos. Es una revista seria. Sí. Luego es verdad que tiene una serie de artículos que son más específicamente de tipo cristiano, de tipo misionero, pero digamos que el contenido es francamente fiable. Otra cosa es que no sea especialmente
conocida, ¿no?
Desde el punto de vista, uh-huh. No, conocida lo es mucho.
Bueno, digo por las grandes, por la masa, que no es un medio masivo, vamos, que...
No, pero es un medio de los que, sin ser masivo, es muy importante, porque va haciendo su labor, y como lleva tantísimos años, yo no sé cuántos años lleva,
50 años cumplimos el año pasado,
sí,
en abril.
Pues eso, 50 años, pues lleva ha pasado tanta gente como lector del Mundo Negro, que yo creo que ha dejado huella. Otra cosa es que no sea tan combativa desde el punto de vista de la política inmediata, pero la reflexión que propone el Mundo Negro no se puede valorar.
Uh-huh. De todas formas, Yacine, mencionaba a Donato Ndongo, que también ha visitado este planeta de los libros, y yo recuerdo cuando lo hizo que él se hacía eco de algo que muchas personas consideran, y es la necesidad de una cooperación incluso cultural, como es el caso de Ceiba, la necesidad de esa cooperación cuando existe una dictadura como la que hay desde hace ya más de 40 años en Guinea Ecuatorial. ¿Hasta qué punto la cooperación es buena o es mala, porque de alguna forma pues esconde todo lo que está haciendo esa dictadura, ¿no? Yo no sé qué opina. Yo entiendo que va a defender la cooperación, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas formas de hacer la cooperación. ¿Dónde estaría el límite? ¿Dónde la cooperación no podría, digamos, aceptar todo lo que se haga en un país?
Bueno, yo creo que la cooperación efectivamente es mala si esconde si esconde la dictadura, si esconde los problemas que la dictadura plantea al pueblo de Guinea Ecuatorial. La cooperación tiene que tener como destinatarios a las personas. Yo creo que en cuanto se pierde esto de vista, la cooperación empieza a ser mala. Mientras la cooperación se orienta hacia las personas, y en el caso de la cooperación cultural es muy importante, porque la cooperación cultural a esas personas puede darles confianza en su propia identidad. Yo creo que es lo que podemos hacer organizaciones como FEIBA, ¿no? Dar valor a todo lo que es la propia cultura, porque es identidad. Pero cuando hablo de identidad, no hablo de algo que es carrinclón, es una identidad también frente a la dictadura, porque fíjese usted, en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, llevan de dictadura desde que fueron independientes, pero es que antes de ser independientes también sufrían la dictadura franquista. Es decir, jamás ha sido un pueblo libre. Entonces, desde fuera, ni desde dentro, nunca han sido respetados los derechos de los guineanos, pero tampoco han sido respetados los guineanos ni como personas ni como colectivos. Cuando perdemos de vista que esto es debe ser así, yo creo que la cooperación no funciona. Y el peligro, yo creo que no está en las organizaciones pequeñas, yo creo que está en las grandes instituciones, porque las grandes instituciones son las que más fácilmente pueden perder de vista que más allá de un proyecto, más allá de un dinero, de una subvención, de una ayuda, de un apoyo, existe una política cultural, existe una política educativa que debe ser muy muy exigente.
Yacín, de todas formas, habla de, pues efectivamente, que hay instituciones que pueden perder un poco el norte, ¿no? A veces, yo quería preguntarle por el caso del escritor ecuatoguineano Juan Tomás Ávila Laurel, que precisamente va a ser premiado junto con una librería en Barcelona, con motivo del Día de África por asociaciones africanas en Cataluña. ¿Cómo ve cómo las instituciones, en este caso españolas, respondieron un poco a su demanda de democracia?
Las instituciones españolas respondieron a su demanda de democracia pues como están haciendo desde hace bastantes años, es decir, anteponiendo los intereses de España a los intereses de Guinea. Bien entendido que para nuestra diplomacia, para nuestro gobierno, no me refiero al gobierno solo de Zapatero, sino en general al gobierno de España, los intereses de España se confunden con los intereses de Repsol y de otras compañías. Los intereses de la gente guineana están pues por tener más libertad, porque haya libertad de expresión, porque haya elecciones libres, porque la gente que ha colaborado en el régimen de Obiang pues de alguna manera dejen pacíficamente, como decía Juan Tomás Ávila Laurel, de gobernar el país. Yo creo que es bastante lamentable lo que el gobierno español, la reacción que tuvo el gobierno español en el momento en que Juan Tomás planteó su huelga de hambre, pero me parece que lo que es más grave es que dos meses después no haya habido todavía ni una reflexión, ni una reacción, y que se dé la impresión, se continúe dando la impresión de que no pasa nada. Uh-huh. Sí pasa de que los representantes de un Estado democrático si defienden por una parte los intereses de Repsol, por lo menos deberían ser cuidadosos cuando alguien guineano se levanta y dice basta.
Sí, Yagasen.
Simplemente quería añadir algo a lo que decía Yacine, ¿no? En cuanto a la cooperación, yo pienso que finalmente comparto su idea de que son las macroestructuras las que pierden de vista, digamos, el día a día de la población a la que naturalmente tenía que llegar los frutos de esta cooperación. Y yo creo que hay una necesidad ahora mismo de replantearse cómo enfocar la cooperación entre los países occidentales y los países en desarrollo, en el caso concreto los países africanos.
Podría haber un gran debate, ¿no?
Sí, porque incluso habría que buscar los medios para que la cooperación, digamos, sea algo más directa, o con grupos, digamos, que trabajen directamente en el terreno. No mandar dinero a una superestructura, sino intentar trabajar con pequeñas asociaciones locales, pequeños grupos, naturalmente con un sistema de seguimiento para que la ayuda, digamos, no se difumine, ¿no?
Bueno, pues Yacín, lo vamos a tener que dejar aquí, porque la verdad es que cuando estamos a gusto y debatiendo estos temas, el tiempo corre. Queremos recomendar todos los libros, los suyos y los publicados por Ceiba, que, como comentaba al principio, están distribuidos en tres colecciones. Y sobre todo, pues queremos que sigan haciendo esa gran labor en Guinea Ecuatorial, y que digamos que esas relaciones con las instituciones, tanto españolas como de Guinea Ecuatorial, pues vayan incluso mejor, si es posible.
Pues yo me he sentido muy a gusto con vosotros, os felicito, y yo creo que cualquier iniciativa que sirva para visibilizar un poco a África vale la pena tenerla en cuenta. Muchas gracias.
Bueno, pues le despedimos además con una música africana, con una canción de una de las hijas del sol, de Piruchi Apo, cuyo primer disco en solitario se titula Remember Africa, un homenaje a África, del que hemos seleccionado la canción Cosas de la Vida.
Más desde que se echó el amor. De sal y pimienta, por agua y azúcar, no lo sé. De aromas de placer o susurros al oído. O inmensos placeres en forma de besos, con caricias, flores de cristal.
Cosas de la vida, cosas del amor. Corazón que siente, corazón que vive. Corazón que sufre, corazón que muere. Cosas de la vida, cosas del amor. Corazón que siente, corazón que vive. Corazón que sufre, corazón que muere.
Dime si en la vida hay algo más que el amor. Crecen los hombres buscando ternura y calor. Háblame de una vez susurrando al oído, porque yo quiero un recuerdo suave y bonito que me llegue al alma cuando cierro los oídos.
Cosas de la vida, cosas del amor. Corazón que siente, corazón que vive. Corazón que sufre, corazón que muere. Cosas de la vida, cosas del amor. Corazón que siente, corazón que vive. Corazón que sufre, corazón que muere.
Por ti, por mí, vamos a intentar. Inventemos un hogar.
Por mí,
lo vamos a intentar.
Inventemos un hogar.
Distancia,
frontera.
Dime si la vida es algo sin amor.
Dime si la vida es algo sin amor. Si nacen las flores, sin tierra, sin agua y sin sol. Si un hombre puede ser algo sin el deseo.
Anunciábamos al principio del programa que este Día de África en este planeta de los libros tenía un invitado necesario. El único salón internacional del libro africano en nuestro país. Desde Tenerife tenemos ya a la directora del SILA, el Salón Internacional del Libro Africano, Ángeles Alonso. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, no es necesario que la presentemos porque ya es una persona muy conocida en este planeta de los libros. Decía yo que el SILA es el único salón internacional del libro africano en nuestro país. Han realizado dos ediciones con mucho éxito, pero de momento que sepamos no se ha creado otro encuentro regular más o menos de estas mismas características, quizás porque tampoco hay tanto interés por la literatura. ¿Literatura africana?
Bueno, también quizás porque la razón de ser está en que lo hacemos en Canarias, estamos mucho más cerca de África, quizás no solo geográficamente, sino también socialmente y tenemos muchos vínculos históricos con el continente. Quizás será por eso, quizás sea que todavía nos queda mucho por descubrir de lo que es las letras africanas.
Bueno, decíamos también al inicio del programa que en Bruselas hay otro encuentro del libro africano, son los dos únicos en Europa de momento, y acaba de regresar de allí Ángeles Alonso, es un encuentro francés, no sé qué nos puede contar de él, de sus contenidos, de sus autores, algo que le haya llamado especialmente la atención.
Bueno, la verdad es que es la primera vez que acudimos a ver el salón, está en Ginebra y está dirigido sobre todo a lo que es el área más francófona. Pero me ha parecido muy interesante, tienen una actividad continua, una jornada agotadora, porque comienzan desde las 10 de la mañana y tienen actividades cada 15 minutos hasta las 7 de la tarde, con lo cual la organización ha sido muy muy buena, los actos empezaban de manera muy puntual y lo que me gustó fue pues la variedad sobre todo de editores que estaban presentes, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a los encuentros literarios en los que se da a lo mejor más voz o más protagonismo a lo que son simplemente escritores, quizás sea también lo más fácil de encontrar o de descubrir en África, pero aquí estaban representados muchos editores de muchos países y la verdad es que me gustó mucho el encuentro, quizás por eso, porque era un encuentro que mezclaba, como digo yo, lo profesional con lo literario, que sé que es lo mismo, pero que en el fondo muchas veces no es igual, ¿no? Y bueno, me gustó mucho, la verdad es que de esos encuentros a los que te planteas volver de nuevo, y esperamos estar el próximo año allí, ya con el SILA, ya un poquito más presente.
Bueno, dentro de poco viene también a la Feria del Libro de Madrid, aunque nosotros somos un poco críticos con el exceso de comercialización que se vive en el Retiro, pero siempre se sale alguna editorial, como es su caso, o alguna acción o presentación. Digo editorial porque los oyentes habituales del Planeta de los Libros saben que Ángeles Alonso también es codirectora de la editorial Baile del Sol. Y después de esta Feria del Libro se va a otro encuentro, en este caso en Croacia, pero también para hablar del libro africano.
Sí, porque bueno, lo organiza también un editor, es escritor también de mi editorial, pero él organiza desde hace ya 10 años lo que es este encuentro de relato corto, y este año, por ser su 10º aniversario, pues han querido dar digamos una visión a todos los continentes, y querían también tocar un poco el tema de las letras africanas, y bueno, pues nos han invitado para que presentemos allí junto con otros organizadores de eventos y encuentros el SILA, y también contaremos con la presencia de una escritora de Zimbabue, y bueno, un poco una nota de color distinto a lo que se ve normalmente por allí, y sí. Estamos muy contentos porque bueno, es un encuentro también que, como ves, lleva muchos años, un encuentro en este caso que combina también lo que son las mesas de, entre comillas, trabajo con después lecturas y bueno, un poco has estado varias veces en el SILA, también conoces un poco cómo es nuestro formato. Sí. Y bueno, siempre es bueno mezclar la parte más de trabajo con la parte más didáctica, y esperamos también, bueno, que sea un buen encuentro y que lo pasemos bien.
Sí, Roman Simic, el organizador de este encuentro de relatos en Croacia, es el autor de un libro para mí muy recomendable, ¿De qué nos enamoramos? Y él reivindica el placer de la lectura. En una entrevista que leía hace poco que le hacían, decía que bueno, pues frente al mercantilismo, ellos con pocos recursos lo que realmente quieren es disfrutar de la literatura. Ahí sí se une un poco también con el Salón del Libro Africano, ¿no? Porque ustedes tampoco tienen grandes recursos, realmente es más pasión, ¿no?, que presupuesto.
Sí, trabajamos para que edición tras edición pues vayamos creciendo y vayamos encontrando, bueno, nuevos recursos y nuevas cooperaciones. Por ejemplo, el que tú siempre estés atenta con nosotros pues es una forma también de participar y de apoyar el proyecto, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, si eres editor independiente también tienes que tener mucha pasión para sacar adelante lo que es tu editorial y tu proyecto, y cuando te metes en un tema así de reivindicar lo que es la literatura africana, pues también tienes que creer un poco en lo que estás haciendo y trabajar para, bueno, crees en ello para conseguir un hueco para que todos estos editores y todos estos escritores, digamos que sean un poco más visibles, ¿no? Que siempre un poco lo tenemos olvidado, lo que son estas letras.
Ya me ha llegado la primera comunicación del SILA 2011, en septiembre. Tienen novedades como un salón virtual de derechos. Pero bueno, aparte de estas cuestiones que son más, entiendo, pues para la cuestión de los editores, aunque también pues para los autores y para los agentes literarios de España y de África, ¿tienen ya confirmados algunos escritores que vayamos leyéndoles para estar preparados para el SILA?
Bueno, en principio tenemos confirmado por parte de Casa África el programa este de letras africanas, que cada año llevan a un escritor al SILA, y este año pues va a ir el escritor senegalés Boubacar Boris Diop, que bueno, que es una referencia dentro de lo que es la literatura y las letras. Y bueno, la verdad es que estamos trabajando, porque este año te adelanto que bueno, que van a haber varias mesas sobre literatura femenina. Vamos a dar este año voz a lo que es el trabajo de las mujeres, tanto desde el punto de vista de la escritora como de la editora, que creo que, vamos, nos hemos llevado una sorpresa, porque a poco de empezar a investigar y a contactar, pues nos hemos dado cuenta de que hay muchas editoras africanas. Y bueno, entre las escritoras pues estamos intentando traer a Veronique Tayo, que creo que también es una referencia. Tenemos a una escritora de Angola, Aida Gómez, que bueno, que es un poco más de ensayo, un poco más, bueno, tiene también novela, pero se dedica también a estos temas de cooperación y demás, o sea que bueno, que estamos ahí intentando cerrar ya programación y aunque ya tenemos adelantado un poco lo que queremos hacer, ahora ya estamos en proceso de ver nuestros recursos, que es muy importante, sí. Y entonces empezar ya con las confirmaciones y bueno, ir poco a poco dándole forma a todo esto, ¿no?
Sí, espero que tengan ayudas, incluso más ayudas que el año anterior. Tenemos en el estudio a Yang Arsen Yao, que con el que creo que alguna vez se han intercambiado correos desde Mundo Negro al Salón Internacional del Libro Africano, pero no ha podido él estar todavía nunca en el festival, ¿verdad, Yang?
Exacto. ¿Comentabas? Buenas tardes, Ángeles.
Hola.
Exacto, soy de Mundo Negro. Bueno, principalmente quería felicitaros por la labor que hace para la literatura africana en colaboración con Casa África, porque con Casa África sí que estoy en permanente contacto, he estado varias veces ahí invitado y yo creo que es una labor importantísima el hecho de promocionar la literatura africana en España, una literatura incluso poco accesible para los africanos en África. Es una aventura y un proyecto bastante ambicioso, y lo comentaba esto que bueno, era más, había más pasión que
presupuesto.
Que presupuesto, ¿no? Y yo creo que eso es propio de los africanos, y si eso lo han trasladado a Canarias, no tengo más palabras que la verdad que felicitaros, y sobre todo también que contéis con los africanos, en ese caso, por ejemplo, con mi paisana Veronique Tayo, que ya ha venido ya un par de veces invitada por Casa África, sí, y yo pienso que es una gran escritora, como también el invitado de la próxima edición de la del SILA, ¿no? Boubacar Boris Diop, que para nosotros jóvenes africanos y no tan jóvenes, ¿no? Pues un referente, sobre todo por su postura muy crítica y sus análisis bastante profundos de nuestra realidad.
Uh-huh. Yo quería también recomendar a una escritora, ya que Ángeles comenta que el próximo SILA bueno, pues, va a tratar de manera especial la literatura de mujeres. Quería recomendar a una escritora que, aunque es francesa, es de origen senegalés, Marie Ndiaye, que acaba de publicar con Barataria Hilda y antes en Acantilado Tres Mujeres Fuertes. También ya entramos en los últimos minutos de recomendaciones para que nos recomienden también nuestros invitados, pero por lo menos recomendar también Tiempo de Perro, del camerunés Patrice Nganan, que ha publicado A Level Cobre en colaboración con Casa África y que realmente nos ha llegado gracias a esta institución, a Casa África. Ángeles, Alonso, tiene mucho que recomendar, bueno, de literatura africana y de toda literatura, porque en Baile del Sol no paran de publicar tampoco, ¿verdad?
Bueno, es nuestro vicio,
sí.
O sea que estamos todo el día buscando y bueno, tratando de sacar adelante lo que nos gusta.
Claro, ¿y qué recomendaciones nos haría? Bueno, pues aparte un poco de todos los nombres que ha mencionado, que ya iremos leyendo, ¿algún otro que nos quiera, bueno, recomendar? O incluso alguna última publicación de Baile del Sol.
Bueno, la verdad es que nosotros ahora estamos preparando, ya sabes, lo de la Feria del Libro de Madrid y bueno, vamos a sacar el libro de Wole Soyinka, La Estación del Caos, que bueno, será una de las novedades que tengamos en nuestra caseta. Y bueno, tendremos también dos títulos brasileños que de dos autores que vendrán también a Madrid, pero bueno, unos días después apenas para presentar los dos títulos y varios títulos de la colección del Este, precisamente de donde está Román. Y bueno, estamos, la verdad es que son casi 20 títulos que estamos ahí locos para tenerlos a punto para lo que es la feria y la verdad es que es muchísimo, estamos desbordados, siempre nos organizamos, pero ya sabes cómo es esto. Sí. Y bueno, muchos proyectos, ya nos conoces, así que
sí, sí, la verdad es que bueno, tienen mucho trabajo para la poca estructura que tienen. Yang Arsen, ¿nos quiere recomendar algo pues, especial?
Pues justo un par de libros, tal vez Barra para casa, uh-huh. Pero El primero es, se titula El futuro de África está en juego, el nuestro también. Es del, el autor es Gerardo González Calvo, de la editorial Mundo Negro. Es que es un libro bastante interesante para entender muchas de las cosas que pasan actualmente en África. Y el segundo es el último libro que he publicado, una compilación de varios artículos. Se titula Esclavos y Libertos en los Mundos Ibéricos, pero es un recorrido de lo que se conoce comúnmente como esclavitud desde la Alta Edad Media hasta nuestros días. Todo lo que, si antes, efectivamente, en la época colonial había leyes que regían la trata de los negros, cómo se compran, cómo se venden, hoy en día muchos de mis paisanos africanos que vienen en patera luego se convierten también en esclavos de los tiempos modernos, sin leyes que los ampare, cuando antes había leyes incluso que amparaban a los esclavos comprados sin ningún derecho, cuando antes incluso el amo tenía que dar derecho a sus esclavos.
Muy bien, bueno, pues Ángeles Alonso, desde Tenerife, preparando ya, bueno, pues la feria del libro, el encuentro en Croacia, el próximo SILA.
Bueno, estaremos presentando el SILA también en Madrid durante la feria.
Sí.
Y bueno, muchas cosas.
Sí, bueno, pues estaremos al tanto, ya saben todos los oyentes también que tienen toda la información en su página en internet. Y bueno, pues iremos leyendo todas esas recomendaciones de libros africanos y no africanos también que publican en Baile del Sol. ¿De acuerdo?
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook o de Twitter. Nuevo horario de emisión esta séptima temporada, los domingos a las 8 de la tarde en el 100.4 de la FM de Madrid. Y, por supuesto, a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos nuestros programas para que nos escuchen cuando quieran. Y, bueno, pues seguimos con Yang Arsène Yao. En esas recomendaciones de lectura, a mí tenía otros dos libros para recomendar. La Máscara de África, del Premio Nobel de Literatura Naipaul. Y un pequeño libro de Melusina, que se llama Necropolítica, de Achille Mbembe, un camerunés profesor universitario en Sudáfrica, que dice, por ejemplo, en la contraportada del libro: la necropolítica ha conseguido transformar a los seres humanos en una mercancía intercambiable o desechable, según dictan los mercados. Claro, además, con todo el movimiento que tenemos en Madrid del 15 de mayo, pues es curioso como muchas veces hay bueno, pues una unidad de pensamiento en sitios y en culturas que en principio pues nos parecen alejadas. Yang Arsène.
Pues sí, yo pienso que efectivamente hablaba de sitios y culturas que nos parecen alejadas, y uno de los medios que tenemos ahora mismo para unir estas culturas, ¿no?, pensando ahora mismo en la cultura africana y la española concretamente, es a través de una página web informativa sobre África, que es Gimbali. Se edita desde Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que es un proyecto interesante, también con mucha pasión y poco presupuesto. Están llevando a cabo tres periodistas, grandes profesionales, pero con una idea innovadora. Es contar con periodistas africanos desde sus países, cosa que yo creo que los grandes medios españoles no hacen, ¿no? Sí. O sea, contar la actualidad desde África por periodistas africanos.
De hecho, a mí me sorprendía la cobertura que hacía Guinguín Bali de Costa de Marfil, ¿no? Porque en general, y es algo que se ha criticado, pareciera que todo lo que nos llegaba desde allí tenía que ser con el filtro de Francia y de incluso de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, pues la perspectiva de Guinguín Bali era diferente al discurso oficial.
Oficial, naturalmente. Yo creo que ellos van más allá de eso, porque los canales tradicionales de comunicación ya lo conocemos, sabemos qué tipo de información van a llegar a través de esos, pero de los periodistas, incluso de prensa, tanto del lado, y eso es innovador también en Guinguín Bali, es decir, un periodista del periódico oficialista puede publicar en Guinguín Bali, el de la oposición también, eso permite a los lectores tener poder llegar a sacar sus propias conclusiones, no que nadie le dicte lo que tienen que pensar de una realidad como, por ejemplo, lo que ha pasado en Costa de Marfil, sino que leyendo las crónicas, tanto de un periodista pro Gbagbo o de otro pro Ouattara, pues uno lee y saca sus conclusiones. Yo creo que es un proyecto innovador y yo invito a toda la gente que pueda consultar la página web de Guinguín Bali.
Bueno, nosotros además, como Planeta de los Libros, nuestra página de internet se ha sumado, por cierto, a ese movimiento que mencionábamos, el 15M. Ya saben que, bueno, pues se han adherido muchos movimientos civiles y muchas páginas a democraciarealya.es, y nosotros pues seguiremos allí esperando que, bueno, pues que este movimiento dé sus frutos. Y no sé si quiere añadir algo más, Jan Asen, desde Costa de Marfil supongo que dolerá mucho también todas las informaciones que hemos recibido.
Naturalmente,
le quería preguntar, ¿no?
Exacto,
porque ha sido una auténtica masacre.
Sí, fue una auténtica masacre y todo mi pensamiento todavía sigue yendo para allá. Yo he hablado 3 veces con la familia, la situación todavía no está definitivamente solucionada. El próximo sábado el presidente electo va
el 21 de mayo, que cuando ya emitamos ya
va a ser investido, etcétera, y ya veremos, ¿no? Una cosa absurda también, pero bueno, ya juró su cargo el pasado 6 de mayo ante el Constitucional. Una investidura ya no tiene ningún sentido, y va allí el presidente francés, 221 jefes de Estado, no sé cuántos invitados, y eso es dinero, cuando acabamos de pedir prestado 400 millones de euros para pagar los sueldos de los funcionarios, y vamos y nos montamos una fiesta como si ya tuviéramos dinero de sobra.
Bueno, pues con esa preocupación por Costa de Marfil despedimos el programa, como siempre dando las gracias a todos nuestros invitados y a todos los que nos han escuchado. El Planeta de los Libros sigue durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com, y hasta el próximo domingo, como siempre, que sean muy felices.